Bueno, ya que hablamos del taller de Genaro Guacal, voy a leer este texto que escribí en ese entonces, todavía lo conservo. Se llama El OVNI. Se sentó en una fuente de la plaza a escribir. Se dice que anda un OVNI rondando y abduce a los escritores que se encuentran a su paso. Se posa sobre ellos y plap. Desapa plap.
Bienvenidos a la casa, archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Moisés Ayala.
Me tocó estar en ese tiempo en la literatura, entrar en la literatura de Nuevo León en los años 90, a finales de los años 90. De ahí, pues me empiezo a interesar por los eventos literarios, trato de acudir a todos los que pueda. Que si hay alguna presentación del libro, que si hay alguna lectura. Entonces, aunado a las presentaciones, bueno, también tengo que recordar que en ese entonces yo empecé a trabajar ahí por la Casa de la Cultura, como a 5 cuadras por la calle Progreso, en una alberca que es del DIF actualmente, la utilizan para rehabilitación, pero en ese entonces estaba abierta para clases de natación pues a la gente de la comunidad local de las colonias aledañas. Es una alberquita chiquita, pero no, hombre, es toda una historia cómo entré a dar clases de natación a los 17 años. Entonces yo terminaba mis clases de natación a las 7, 8 y me lanzaba a la Casa de la Cultura, pues a ver los eventos que estaban ahí, a escuchar jazz, a ver películas y sobre todo a los eventos literarios. En ese entonces, en el taller de Genaro Guacal, pues estuvieron dos figuras, conocí ahí a dos figuras, a uno que es Juan Manuel Carreño, ahí él tomó también ese taller, y a César Gándara también, que pues anda en otros lugares y está haciendo también cosas importantes. Desde entonces, pues lo conozco, tenemos cierta relación de amistad en ese taller. Había más estudiantes, había una chava de biología, dos de biología, una de químicas en ese taller también. Y de hecho ya no los he vuelto a ver a más personas de ese taller, no me recuerdo. A Juan Manuel Carreño y a César Gándara, que presentó en ese tiempo un texto, porque él es músico también, muy, muy fuerte, donde por estar ensayando se muere su niño. Entonces, pero muy, con una muy buena narración, desde entonces ya traía podemos decir, uy, se me fue la palabra, esa inquietud y esa fuerza narrativa que tiene César Gándara. Entonces, el taller, pues nos empezó, lo empezamos, creo que como deben de empezarse los talleres, creo que sí es buen tallerista Genaro Guacal, porque primero te da herramientas y eso se me hace muy importante. No entramos directamente a tallerear textos. Primero leímos Bestiario, primero de Juan José Arriola, primero leímos el libro de la imaginación, La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, y a partir de esos textos, ahora sí empezamos a ver algunas cuestiones técnicas de lo que era el cuento breve, algo de historia, y al final ya las últimas sesiones ahora sí tallerear textos. En ese entonces, y a partir de ese taller, pues surge uno de mis primeros cuentos publicados en Vida Universitaria. En aquel entonces él también estaba trabajando ahí, pues bueno, no recuerdo muy bien qué era lo que hacía, creo que era corrector, no sé si de Vida Universitaria o de Armas y Letras, pero presentó textos del taller en ese entonces en la revista Vida Universitaria. Te estoy hablando del 98, 99, finales de 98 y 99. No recuerdo muy bien las fechas, pero pues para mí era todo novedad en ese taller. Creo que fue un buen maestro, un buen tallerista. Pues Genaro Guacal, ya no lo he vuelto a ver. Tengo mucho. Una vez me lo topé, creo que en el Reforma. Nos saludamos rápido, yo ya iba saliendo, creo que él iba entrando, y desde entonces no he tenido mucho contacto con él. He sabido pues de algunas cuestiones que ha tenido de su trabajo. Creo que era docente también, fíjate, era también docente, hablando de docentes y escritores, era docente también de educación secundaria. Pero eso ya lo supe después, no lo sabía yo en ese entonces. O sea, ciertas cosas que he sabido de Genaro Guacal, pero ya después del taller. En el taller creo que se portó bien, a la altura, y lo llevó por buen camino ese taller. Pues ser escritor y ser docente en México creo que es algo inaudito, puede ser, para la mayoría de las personas. Lo veo en la actualidad. A lo mejor antes el maestro sí tenía esa situación de reconocimiento social y se le veía como una persona importante. No me gusta utilizar la palabra intelectual, pero podríamos decir que pues era el intelectual de la época. Yo he investigado sobre las normales rurales, me interesa ese tema, porque aquí en Galeana existía una normal rural. Yo jugaba de niño en esa... En lo que quedó de esa normal, que la convirtieron en secundaria técnica. De hecho, ahí también fue mi educación secundaria. Entonces, investigo sobre el docente, soy pedagogo también. Investigo sobre... No me he metido mucho de lleno, para que te soy sincero. Las cuestiones de trabajo, otras cuestiones culturales, literarias, separan un poco de esa labor, las cuestiones personales también, pero es un tema que me interesa a mí demasiado, cómo la educación normal en México era de mucha calidad hasta antes de los 70s, según pues algunos de mis docentes en historia de la pedagogía en México. A partir de los 70 se empieza a ver un cambio muy radical por la masividad de la educación exigida desde las clases sociales, que vino a detrimento del sistema educativo. Desde entonces tenemos un sistema educativo que va cayendo, y el docente ya se forma de manera general en las normales. Pero yo veo a las compañeras, por ejemplo, de mi mamá, porque mi mamá es egresada de la normal rural. Mi madre misma también es una persona que sabe mucho, que conoce mucho, que tiene una amplia variedad de temas para tratar. Y a veces le pregunto sobre cómo era la educación de ellos, en qué se preparaban, y me dice que los preparaban en todo. Tenían una preparación, dice que de carpintería, de educación física, pero de otro nivel. Recordemos que en ese tiempo, bueno, antes de que termine, era el 68, todavía había esa cuestión del boom de las Olimpiadas, y la educación física fue muy importante en esos tiempos también para tratar de formar deportistas que representaran a México. Y ahora, el ser docente y escritor en México, pues lo veo también desde ese punto de vista. En esta normal rural de Galeana había oportunidad para las docentes de participar en una revista que se llama, porque todavía la editan, Antorcha. Y es algo también que la literatura de Nuevo León no ha rescatado, porque pues es literatura que se hacía aquí. Hay poemas, hay ensayos, hay cuentos, hay narraciones, que se hacían aquí en Galeana, en la normal, en la revista Antorcha. Y pues he tratado de buscar sobre todo aquellos ejemplares que hay, porque también platicando con algunas compañeras de mi madre, algunas dicen que tienen esa revista. Entonces hay que rescatar es la labor literaria de los docentes desde aquella época, sobre todo aquí en Galeana. Y creo que aquí se pueden englobar las tres preguntas, o las tres niveles del ser docente y escritor en México, en Nuevo León, porque pues aquí lo veíamos. Las señoritas que llegaban a estudiar en ese entonces eran de todo el país. Llegaban aquí gente de Tamaulipas, de San Luis, sobre todo los estados más cercanos, pero también había gente de Chiapas. Me cuentan que también había gente de Yucatán. Que otra maestra de la normal me dicen, esas de Yucatán eran muy buenas para el discurso. Entonces, había gente de todos lados. Podíamos ver en esta normal rural que desapareció en los años 70, que desafortunadamente, por las cuestiones políticas, terminaron con esta normal. Trataron de rescatarla y no, pues no hubo tal rescate. Y desde mi condición actual, porque estoy hablando de manera histórica, pero en mi condición actual de docente escritor, creo que habemos ya pocos, creo. No he conocido a más docentes, sobre todo en educación básica y media. En educación superior creo que sí hay más docentes y escritores. Pues podemos ver el hecho de la Facultad de Filosofía y Letras, cuántos escritores hay ahí, o en comunicaciones, en la Facultad de Comunicaciones. Pero a nivel básico y a nivel media superior, creo que somos pocos los docentes que nos dedicamos a esto. Lo digo porque pues no he encontrado dentro de mi medio más docentes que se dediquen también a la literatura de esta forma, como podemos decir, como lo hago yo, un poco entre comillas profesional. Pero creo que es importante buscar esos escritores. Yo tengo la teoría de que para desarrollar el hábito de la lectura, para desarrollar las habilidades que traen consigo la lectura, es necesario acercar a los jóvenes con escritores locales. Pero muchos docentes que se dedican a enseñar español, a enseñar literatura en preparatoria, en educación básica, ni siquiera conocen autores locales. Entonces, creo que también lo primero que deberíamos de hacer es acercarnos como docentes a nuestros escritores y enamorarnos de la literatura local, porque a fin de cuentas es un lenguaje muy parecido, tienen temas muy parecidos, recurren a contextos similares que pueden ser fácilmente imaginados por los alumnos. Porque para un alumno sería muy difícil imaginarse París, imaginarse, pienso en autores griegos, de los clásicos, o autores europeos, sería muy difícil imaginarse aquellas épocas, aquellas formas de vida. En cambio, pensar en la ciudad de Monterrey, pensar en Saltillo, en Ciudad Victoria, en esas ciudades grandes o en las zonas rurales de los estados de Coahuila, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, que de hecho son los estados que visito, que recorro en algunas ocasiones. Creo que es más fácil imaginar a los alumnos esos lugares, esos escenarios, que irse a incluso la Ciudad de México. Para una persona de mi localidad o de mi ciudad, sería muy difícil imaginarla. El movimiento FLAR yo lo escuché por primera vez en unas conferencias sobre literatura en Chile. Yo fui a presentar algo sobre literatura joven de Nuevo León en la Universidad de Chile, y ahí escuché por primera vez el término FLAR. Después, ya acá en Nuevo León, Román Luján de Coahuila fue invitado a dar un taller sobre poesía FLAR. Entonces me adentro un poco más en el tema, conozco más sobre este movimiento poético de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, en ese tiempo, pues desaparecen a dos primos, uno consanguíneo y el otro político. Y al iniciar su búsqueda en medios digitales, porque pues en ese entonces estaba saliendo mucha información en internet, no estaba tan censurado como está ahorita. Había mucha información. Específicamente estoy pensando en el blog del narco. Ahí era como que las noticias de lo que estaba sucediendo, ahí iniciaban las búsquedas, porque pues aparecían imágenes realmente fuertes, crudas, de lo que estaba sucediendo. Y entre esas imágenes, pues yo, con la esperanza de encontrarlos, pues ya no vivos, porque fue muy muy violenta esa época. Entonces empezaron a surgir estos FLARF. Empiezo a capturar la información. Está dentro de la El FLARF entra dentro de la literatura de no ficción, o no creativa tampoco. Bueno, aparentemente, porque pues tú vas tomando las palabras, ya no las vas pensando. Ya no vas tratando de buscar la palabra correcta que encaje en el verso preciso. Tomas las cosas como vienen del internet. Y entonces el trabajo del escritor o del autor es arreglar esas palabras para que den algún sentido. El FLAR también, trata de incomodar, trata de ser molesto, trata de molestar al lector, y creo que de cierta forma lo logra. Algunas reseñas que me han hecho, dicen que no es poesía, que hay muy pocos resquicios de poesía, que no se entiende. En cambio, también hay otros que sí se han metido de lleno al texto y han comprendido muy bien la intención de los poemas, viendo, claro, desde dónde está construido. O sea, no nada más es molestar por molestar, también tiene una intención. Entonces, bueno, yo me tardo unos 2 años más o menos. Te estoy hablando que mis primos fueron desaparecidos en el 2011. Todo el 2011 pues hago la recopilación de los FLARF. Tardo otros 2 años en darles la edición, de acomodarlos, de darles el sentido, de pensar cómo mostrarlo. Y ya para el 2014 ya tengo yo un libro listo. Entonces lo mando a tierra adentro, lo envío para que sea dictaminado. Me olvido. Y ya para finales de ese año, yo tengo ya otro libro de ensayos, el de Necesidad de Muerte y otros ensayos, publicado después por oficio. Lo mandé con Arnulfo Vigil y él amablemente lo publicó con muy buena aceptación. Pero yo ya tenía armado el Necesidad de Muerte y otros ensayos sobre literatura local, sobre literatura regiomontana, bueno, más que nada de autores locales. Y pues envío un correo electrónico diciendo que si aún puedo enviar, o si hay oportunidad todavía de enviar libro para dictamen. A lo que me responden que sí puedo enviar otro libro a dictamen, pero que ya tengo dictaminado el libro del FLARF del narco, que ya están trabajando en ello, que ya se va a publicar. Entonces yo me dicen, si lo manda, pues para darle hacia atrás a este libro del FLARF del narco, que ya estaba dictaminado, y comenzar de nuevo el proceso con el libro de Necesidad de Muerte y otros ensayos sobre ensayos. No, pues si ya está el FLARF del narco listo, pues lo más conveniente era que ya saliera en tierra adentro. Las sorpresas que me ha dado este libro pues han sido gratas realmente. Me ha dado oportunidad de viajar un poco. Conocí Tijuana, hice algunos amigos en Tijuana por este libro. También fui a la Ciudad de México, que estuve frente a Palacio en el libro del Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo. Y pues me dio mucho gusto estar ahí enfrente, mentando a la madre y diciendo pues algunas maldiciones, groserías. Me divertí mucho. Y pues reseñas también, como lo menciono, he tenido de ese libro en el Universal, en la revista Proceso. También me contactó Columba para hacer una entrevista sobre el libro, que salió como una entrevista en la revista. Y también otra de las sorpresas que me encontré en Mercado Libre, lo estaban vendiendo hace poco en 400 pesos. Cuando ya estaba en saldos en 10, 15 pesos, yo alcancé a comprar, yo creo que los últimos de saldos que había. Porque, pues, como lo menciono, han dado en otros estados, en otras partes, y buscaba mi libro en las librerías, me acercaba a las librerías de Ducal y a veces ya no lo encontraba. Entonces yo creo que sí les fue bien a tierra adentro con mi libro. Qué bueno que lo hayan vendido, que se haya movido. Por el título es muy atrayente, desde así lo configuré, desde que el título fuera atrayente. Entonces, pues, la literatura del narco atrae de cierta forma. Y así lo pensé, que fuera un libro atrayente desde el título. Del libro Peregrinación al Borde, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. gualahuises. En el centro hay una plaza. En la plaza un edificio administrativo. En el edificio hay un cajero. Y en el cajero un monstruo que respira dificultoso, que agoniza.